o microscopio.
Il dottor Gerardo Alfonso Corso Burguete es ingeniero en bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa en México. Es magíster en biotecnología por UNAM y doctorado en filosofía por la Universidad del Estado de Oklahoma, Estados Unidos de América. Ha realizado una estancia postdoctoral en el Center Institute of Bioorganic Research en Osaka, Japón, a donde ha sido investigador asociado. Es investigador en el Instituto de Biotecnología, Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos. Se ha especializado en la química de proteínas, de secreciones y venenos de animales ponzoñosos, donde sus contribuciones académicas se relatan en 91 publicaciones en revistas arbitradas. Ha participado como inventor en 13 patentes, una de ellas referida al uso de péptidos antibióticos y dos a inmunógenos recombinantes. Es cofundador y presidente de la empresa PEP Therapeutics. Ha sido distinguido con el Sistema Nacional de Investigación Nivel 3. En la siguiente entrevista, el doctor Gerardo Alfonso Corso Burguete nos habla sobre el descubrimiento de una molécula con actividad bactericida y citotóxica contra bacterias y células eucariontes en el veneno del alacrán de Durango.
Un grupo de científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM en México, encabezado por Gerardo Corzo y Loury Valposani, descubrieron en el veneno del alacrán de Durango una molécula con actividad bactericida y citotóxica contra bacterias y células eucariontes. Doctor Gerardo Corzo, bienvenido a El Microscopio. Para entrar en tema, contanos cómo es que eligieron este alacrán para investigar esta sustancia.
En un principio, la primera vez que me enfrenté al descubrimiento de este tipo de sustancia fue durante una estancia en Japón, porque estaba haciendo una investigación allá. Entonces, yo estaba en un laboratorio que pertenece a la empresa Suntory, en Japón, que tiene una rama farmacéutica, y en ese entonces la empresa Suntory estaba interesada en encontrar moléculas insecticidas en venenos de arácnidos. Junto a ese tema estaba un mentor que es Pierre Escubas, de Francia, en el cual trabajábamos en ese proyecto. Entonces teníamos una buena cantidad de venenos de arañas y teníamos unos pocos alacranes o escorpiones. Posteriormente yo tenía un background antecedente en microbiología. Lo que hacíamos es hacer lo que llaman la búsqueda de las moléculas de los arácnidos, cuáles eran las proteínas insecticidas, y posteriormente se me ocurrió aplicar si había alguna molécula antibiótica en los venenos utilizando pues lo que conocía de microbiología. Luego entonces el primer descubrimiento que hicimos sobre ese tipo de sustancia fue en un alacrán que se llama Pandinus imperator, que es un alacrán que es endémico de Gabón, en África. Posteriormente se publicó una reseña de la estructura de esta molécula, que era antibiótica, de este alacrán, que fue en el 2002. Posteriormente yo regresé a México y me incorporé en la universidad donde estoy, la Universidad Nacional Autónoma de México, y particularmente en el Instituto de Biotecnología, donde continué con el trabajo de los venenos de arácnidos, usando las mismas técnicas, buscando proteínas insecticidas, un poco más profundo a la cuestión de receptores. Entonces cambiamos de especies, porque en México existe una gran cantidad de alacranes y México es uno de los países que tiene más accidentes por picadura de alacrán, de los cuales son bastante peligrosos. La parte que me tocó fue buscar proteínas neurotóxicas en los venenos de alacranes del, digamos, norte pacífico de México, donde se encuentra esta especie que se llama Centuroides sufusus sufusus. Usando el mismo protocolo, encontramos este tipo de sustancia nuevamente, la cual es muy parecida a la sustancia que encontramos en el alacrán de Pandinus imperator de Gabón, y es algo muy particular evolutivo de proteínas que se conservan en varias especies independientemente de su situación geográfica. La cuestión muy interesante es que estas moléculas no se encuentran dentro de los componentes del veneno en grandes concentraciones, son pequeñas, ¿no? Eso también lo hace bastante interesante desde el punto de evolutivo, porque son moléculas que parecen estar o que fueron alguna vez importantes para el alacrán, pero a medida que ha evolucionado la especie o la presa con que se alimenta, tal vez la concentración de esta molécula va disminuyendo, ¿no?
¿Y qué características encontraron en la molécula CSS54?
Esta molécula, comparada con la del Pandinus imperator, no la hace diferente, es similar. ¿Por qué no usamos la anterior de Pandinus imperator? No usamos la anterior de Pandinus imperator porque al momento en que la descubrimos o la caracterizamos en el Japón, hicimos una solicitud de patente y entonces esa molécula estaba protegida por los responsables del proyecto allá en Japón. Cuando venimos a México hicimos algo similar. La estructura es diferente, digamos, en la composición de aminoácidos de la molécula, que ya tiene 24 aminoácidos, esta tiene 25 aminoácidos, tiene características similares como una aminoácido prolina prácticamente en medio de la molécula. Ambas moléculas tienen características similares antibióticas, pero obviamente, como la descubrimos en México y por parte de la universidad, nosotros hicimos la solicitud de patente de esta molécula, que fue concedida el año pasado. Y con respecto a la anterior, la de Japón, me parece que la abandonaron, no todavía estoy muy seguro, pero siendo una molécula ya, digamos, con propiedad intelectual de la universidad aquí en México, seguimos el proceso de trabajo con esta molécula.
Ahora, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo interfiere en el metabolismo de la bacteria?
Esta molécula son moléculas que tienen tridimensionalmente una cara hidrofílica y una cara hidrofóbica. Son moléculas llamadas anfipáticas, que se disuelven muy bien en soluciones acuosas, soluciones hidrofóbicas, ¿no?, con solventes orgánicos. Debido a esta característica estructural, la molécula lo que hace es penetrar a través de las membranas celulares, haciendo poros según su concentración y también depende de su tamaño. Entonces, lo que hace es interfiere con la membrana de las bacterias o con cualquier otra membrana, con su parte hidrofóbica. Las membranas de las bacterias son hidrofóbicas también. Y por algún mecanismo de atracción electrostática penetra la membrana y al penetrar lo que hace es generar poros con el cual hay intercambio de iones de la bacteria o de la célula, y se pierde lo que es el potencial de membrana de la célula o bacteria, y ese es un efecto importante para que esta molécula tenga un efecto inhibitorio o antimicrobiano o bactericida en microorganismos.
De ahí que mencionan que en concentraciones bajas puede tener un efecto potenciador con antibióticos comunes.
Bueno, esa es una característica de hacer poros, y también la molécula puede penetrar dentro de la célula, puede translocar. Con respecto a lo que descubrimos o lo que intentamos demostrar, que a bajas concentraciones, al hacer estos poros, lo que hace es permitir que antibióticos que son retenidos por la membrana celular de bacterias penetren más fácilmente adentro de la célula, y obviamente los antibióticos tienen otras, digamos, modos de acción. Ellos pueden interferir con la replicación del DNA o con el metabolismo de la síntesis de proteínas, o bien puede con el sistema respiratorio de la célula. Lo que hemos observado es que esta molécula CS54, que es anfipática, genera poros y tiene un mecanismo importante para inhibir el crecimiento de las células. Pero como los antibióticos comunes tienen otro mecanismo de acción diferente a la del péptido CS54, los antibióticos comunes pueden permear la célula más fácilmente y entonces se necesita menos concentración de ambas moléculas para aniquilar o matar una bacteria o una célula, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno biológico que estamos describiendo.
Habitualmente tratamos en este programa el problema de los antimicrobianos. ¿Este hallazgo puede ser una ayuda en la lucha contra los antimicrobianos?
Claro. Hoy en día la cantidad de antibiótico que se usa para el tratamiento de alguna enfermedad es inmensa, ¿no? Puede llegar a 800 miligramos por cada dosis en una pastilla 3 veces al día. Una persona realmente con problemas de infección puede consumir hasta 1 gramo, 2 gramos de antibiótico. ¿Qué pasa con esto? Que mucho del antibiótico no llega a su blanco. y entonces es excretado. O bien, mucho antibiótico hace su acción, pero las células que sobreviven se hacen resistentes a ese antibiótico. Entonces, dada la concentración ambiental de antibiótico que existe, entonces estos lo que hacen es ser un hándicap para las bacterias en las cuales ellas tienen que sobrevivir con eso. Entonces las bacterias, al tener mucho antibiótico en el ambiente, lo que hacen es tener una presión selectiva a aquellas bacterias que son resistentes mediante mecanismos de acción. Entonces sí, el usar mucho antibiótico para un tratamiento, lo que estamos haciendo es hacer bacterias multiresistentes cada vez más, ¿no? Y contra un antibiótico. Ahora lo que buscamos es tratar de que estas dosis no sean tan fuertes y obviamente que haya dos mecanismos de acción que actúen contra una bacteria. Actualmente, por ejemplo, lo que hemos investigado en el tratamiento de ciertas infecciones, digamos, las úlceras de pie diabético, que es un tema que tratamos, el paciente que viene con una infección de ese tipo puede tener una receta del médico de una mezcla de dos o tres antibióticos para tener mejor acción. Per se, se conoce que la mezcla de antibióticos pueden potenciar o ser más eficaces en una infección multibacterial, ¿no? En diferentes especies. El problema es de que muchos antibióticos tienen características hidrofóbicas o tienen azúcares que también no llegan a su blanco, quedan retenidos en las membranas o en los peptidoglicanos, en las membranas exteriores de las células y no penetran, solo una parte entra por, digamos, por difusión de masa. Tienes una gran cantidad de antibiótico fuera de la célula en la sangre y en el tejido donde se encuentra, entonces esta presión de concentración hace que poco antibiótico entre en la célula y tiene su acción, ¿verdad? Pero sería más factible si este antibiótico tuviera un ayudador, una molécula que a la par de tener un efecto antimicrobiano permita la difusión más fácilmente de estos antibióticos de uso común y juntos tengan un efecto más pronunciado, ¿no?
Sí, es claro el mecanismo, es súper interesante y se derivan varias posibilidades.
Y la otra cosa que es importante es, tú sabes que ya hay antibióticos de hasta quinta generación, ¿no? O de cuarta generación, penicilinas a las cuales se les cambia algún metil o alguna molécula y los hace diferentes, ¿no? Y estos antibióticos de cuarta, quinta generación cada vez es más oneroso para los sistemas públicos, para la gente, etcétera, ¿no? Aquí lo que tratamos de hacer es buscar este sinergismo con antibióticos ya no de patente, sino antibióticos, digamos, de primera generación, ¿no? Algunas sulfas, canamicinas, todo esto, que son económicamente baratos, pero que al tener la combinación con la molécula CC54 o una parecida, pudieran tener el mismo efecto potenciador. Entonces, obviamente lo que se trata es de reducir un costo de tratamiento por antibiótico a las personas. Ese es un punto, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública. El segundo punto sería reducir la cantidad de antibiótico que una persona toma. El mismo caso del paciente de úlcera con pie diabético. Estas personas que están en un grado ya muy avanzado llevan tanta concentración de antibiótico en el cuerpo que muchas veces el problema de la infección se combina con un problema renal o un problema hepático porque el órgano ya no es capaz de metabolizar tanto antibiótico y algunas células hepáticas renales fallan. Entonces hay unas complicaciones colaterales al uso creciente o de concentraciones crecientes de antibiótico, ¿no? Entonces lo que se trata de como segundo punto es que alguna persona que tenga un tratamiento con algún antibiótico en el cual la bacteria es demasiado resistente, ya que la única solución es aumentar la concentración de antibiótico, es buscar una molécula ayudadora como CC54 o otra, en el cual permita un sinergismo, ¿no?, entre los antibióticos, pues haya un mejor tratamiento de la infección, de eso se trata, ¿no?
Ahora, Gerardo, señalan que desde este tipo de moléculas hay 2.600 reportadas en el mundo, señalan en el trabajo, todas registran actividad in vitro, pero no in vivo, y que han determinado ya un efecto visible de la CS54 en animales.
Obviamente yo menciono 2.600, algo así, que son los que están reportados en una base de datos de péptidos antimicrobianos, pero puede haber muchos más, ¿no? Hay gente que no lo reporta y todo eso, ¿no? De estos antibióticos, pocos de ellos los han probado en sistemas in vivo, ¿no? No digo que en humanos, pero sí en animales modelo, ¿no? Conejos, ratones, ratas, cobayos. Existe mucha clase de este antibiótico, pero muchas de las moléculas pueden tener el problema de que no difundan fácilmente dentro de un tejido. ¿Qué es esto, no? Yo puedo reportar esta molécula CS54, muy bonito, en un artículo, en un paper, y listo, ¿no? Pero al momento de usarla en un sistema orgánico en vivo, tenemos mucho más variables a lo que se tiene que enfrentar esta molécula, ¿no? Digamos, proteínas de la sangre, proteínas de las membranas, del epidermis, las mismas bacterias, suero, digamos, líquidos propios del organismo o del órgano donde se está aplicando, ¿no? Entonces, muchas moléculas pueden, y eso lo hemos buscado y lo reportamos en un artículo reciente, en el cual muchas moléculas que son muy buenas proteínas antibióticas, lo que hacen es quedarse atrapadas en proteínas propias del organismo y no difunden. Entonces, lo que están haciendo estas moléculas es enriqueciendo el órgano y muchas veces la bacteria se puede alimentar de esta proteína en lugar de que la proteína la mate, ¿sí me entiendes? Puede ser un sustrato propio de la bacteria. Entonces, yo creo que la investigación que se hace en todo el mundo va por buen camino, pero sí hay que hacer un énfasis en que este tipo de moléculas también tienen que ser ensayadas, probadas en un sistema en vivo con el fin de ver si estas moléculas pueden ser eficaces, ¿no?, en la vida normal de la persona como un medicamento. Y estas moléculas van a tener estas características dependiendo de su estructura, ¿no? Y todo esto nos lleva a las pruebas preclínicas, ¿no? Para que una molécula de este tipo pueda llegar a ser un buen medicamento, tiene que pasar ciertas etapas de pruebas preclínicas, fase 1, fase 2, fase 3. Y en el camino muchas se quedan. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos de efectividad o de estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y ustedes cómo siguen en este proceso luego de la patente? ¿Pasan a etapa preclínica?
Nosotros estamos en digamos que en pruebas preclínicas, ¿no? Estamos tratando con conejos, con ratones y viendo cómo esta molécula en un sistema de infección tópica, dérmica o cutánea, subcutánea, cómo se desenvuelve. Y sí, hay algunos datos muy interesantes que estaremos dando a conocer. Pero yo siento que el tema es interesante por el tema de la gran cantidad de mercado de antibióticos hoy en el mundo, por la gran cantidad de bacterias multiresistentes en el mundo, que estas moléculas pueden ser tal vez una válvula que evite tanta presión sobre los sistemas de infección humana, ¿no? O sistema también infección animal, ¿no? De eso se trata, ¿no?
Bien, Gerardo Corzo, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Estamos poniendo el link acompañando la nota para que la gente pueda entrar a ver en detalle este desarrollo. Y mucha suerte en el futuro, que efectivamente una válvula de alivio, como bien decís en la nota, para el problema de los antimicrobianos. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Bueno, Silvana, pues aquí ya tienes un colega y cualquier cosa que necesites, pues adelante, ¿no? Muchas gracias, Silvana. Un abrazo, sale. Chao.